se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
Ya es.
Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes. Gracias. Mire, no solamente que es viernes, es que es viernes y 15. Exacto, donde mire, en el barrio mío dicen cuando aterriza el águila. Así que hoy es viernes 15 de marzo del año 2024. Gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1. Gracias a todos por escucharnos y también a los que frecuentan, ¿verdad? Seguir la programación de Noti 1 a través de la banda FM, así mismo con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que también a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su audiencia. Acabamos de regresar, ahora mismito, regresamos del Tribunal de Justicia de Ponce, ¿verdad? El Centro Judicial de Ponce, donde hoy transcurrió el segundo día de la vista preliminar, ¿verdad?, de causa para juicio con relación al alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón. Hoy en su segundo día en la sala del juez Daniel López González, la 405 del Tribunal de Ponce, pues hoy solamente, al igual que ayer, que se llamó solamente un testigo que estuvo toda la jornada, en el caso de Luis Rafael Báez, pues en el día de hoy también dio oportunidad solamente a llamar a declarar a un solo testigo, Oscar Nazario Segarra, Oscar Iván Nazario Segarra, actualmente es contratista, pero estuvo, ¿verdad?, en la incumbencia, en la etapa inicial de la incumbencia del doctor Luis Irizarri Pavón. Él era el director de lo que le llaman el DIAT en el municipio de Ponce. Así que antes de hablar, ¿verdad?, del desarrollo de la misma, la vista cierra, ¿verdad?, poco antes de alrededor de las 4 y 40 de la tarde, más o menos, un poquito antes, un poquito después. 3 y 40, entre las 3 y 40, un poquito antes, un poquito después. Debido a una moción, una petición que radicó la defensa del alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón, encabezada, ¿verdad?, por el licenciado José Andreu Fuentes, también ahí está licenciado Prieto y Carlos. Carlos Carlos, ahora mismo se me escapó el nombre, nuestro gran amigo, ¿verdad? Un saludo a él. Yo sé que su segundo apellido, el segundo apellido es Nolasco. Carlos Torres Nolasco, así que saludos al licenciado. Así que lo que ocurrió fue lo siguiente: cuando se declara un receso para el almuerzo, fue después del receso del almuerzo, cuando le entregan, termina su declaración, el Ministerio Público termina sus preguntas al testigo, y que le entregan la declaración jurada del mismo, pues se le concede un tiempo en ese momento a la defensa para que pueda leerla. Era una declaración jurada extensa y se iba a recesar desde la, creo que era a las, de eran como las 1:30 de la tarde y se recesaba, yo creo que era como hasta las 3, algo así, o a las, se le iba a dar alrededor de una hora, yo creo que era una hora solamente, una hora para que la defensa pudiera leer la declaración jurada. Pero en un momento que levantó allí, en todo ese cuarto piso del tribunal, tensión, cuando a pocos minutos de haberse declarado el receso, que ya todos habían salido, incluso el juez se había retirado, todos se habían retirado de la sala porque había un receso, regresan repentinamente el licenciado Carlos Torres Nolasco y José Andreu Fuentes a sala y le notifican al de armas, al sargento de armas, al alguacil, disculpen, al alguacil, que iban a hacer una petición y que mandaran a buscar al juez y a todo el mundo. Obviamente la tensión fue allí, mira, eso fue, imagínense, la tensión en el piso. Se dio cuando se declaró el receso, todo el mundo se fue y a los pocos minutos regresaron pidiendo al juez que estuviera de vuelta. Y en ese momento, al regresar el juez, es que hace la petición verbal, licenciado José Andreu Fuentes, de peticionar la desestimación del caso. Amparados en que ellos alegan que una declaración jurada exculpatoria en el caso de la regla 6, ¿verdad? Cuando se estaba viendo la regla 6, una declaración jurada del propio Oscar Iván Nazario se le ocultó, no se le entregó porque ellos la identifican como prueba exculpatoria. ¿Por qué? Porque este Oscar Nazario hizo dos declaraciones. La que hizo ante el Contralor Electoral y la que hizo en el Departamento de Justicia. En el FEI. La del FEI, pues, establece lo que está argumentando o sostiene la Fiscalía. Pero la del Contralor lo que habla es de préstamo para la campaña, de aspectos de la campaña, que es lo que está buscando establecer la defensa. Y ellos entienden que es exculpatoria y que se los ocultó. Y están peticionando por eso la desestimación del caso, porque incidió hasta en regla 6. Ahora los abogados del doctor dicen que en regla 6 ellos con esa información hubiesen tumbado el caso allí. Y en ese sentido, pues, están argumentando eso. El juez se notó bastante... Dio espacio para que la defensa argumentara. También escuchó atentamente lo que replicaba la fiscalía y dio la impresión, esto es una inferencia, dio la impresión como que eso no va a ser un asunto difícil de resolver. Pero obviamente no prestó allí ninguna, no resolvió, porque le concedió por... ¿verdad? Por cómo ocurren los procesos, ahora tendrá 5 días la defensa para someter por escrito todos sus argumentos. Y es que eso vino a raíz de que Andreu mezcló unas cosas y habló de muchas cosas. Entonces, el juez le ha concedido 5 días a la defensa para que por escrito sometan la petición. Y después que ellos sometan 5 días a la fiscalía para que repliquen. Y en ese interín que siga corriendo el tiempo, porque indistintamente hubiese salido esto de la petición de desestimación, indistintamente esto hubiese o no ocurrido, ya ellos habían acordado que la vista, cuando hoy acabara, se reanudaría el 10 de abril. Así que esto va a ir simultáneo hasta que llegue el 10 de abril, donde se le dijo a los testigos que estaban allí juramentados, en espera de ser llamados, a que regresen ese día. Así que básicamente Tato, es que vi por aquí en los pasillos de la estación a Tato. Y dije, Tato, vete para acá, lo jalé por un brazo para acá. Primero que todo, saludos, licenciado Luis Tato León.
Saludos a ti, Mora, y sobre todo a tu radio audiencia.
Vamos a escuchar, yo tengo aquí las declaraciones, tanto de los abogados de defensa o del abogado de defensa como del Ministerio Público, las fiscales del FEI. Pero antes de pasar a escucharlas, pues, se pueda tener un poquito de mayor ¿verdad? Mayor contenido de lo que haya ocurrido. ¿Qué te parece toda esta situación que acabo de describir?
Mira, yo te digo, Mora, que eso que tú acabas de decir, de que el fiscal le ocultó pruebas exculpatorias.
Es lo que alegan,
¿verdad? Que le ocultó pruebas exculpatorias a la defensa. Y no sé por qué tendría alguna razón para mentir la defensa. Toda vez que cuando te entregan las declaraciones juradas en regla 6, tú firmas un documento, ¿me estás entendiendo? Eso no es que tú tomas y no me firmes nada, no, tú firmas como si fuera un acuse de recibo, ¿no? Y entonces estaba en la obligación el Ministerio Público de tener que revelar toda la evidencia, y más si es una evidencia que es exculpatoria. Y fíjate que me llama la atención que este mismo testigo hace una declaración jurada en una oficina gubernamental que es prueba exculpatoria, es prueba, en otras palabras, que señala que la persona no es culpable, y entonces en otra oficina gubernamental hace otra declaración jurada diciendo que es culpable.
Okay, no, el asunto, no, el aspecto de la... Porque obviamente hay una contradicción en las dos declaraciones juradas, las que Nazario hizo para el contralor electoral y la que hizo en el FEI. Pero en la del contralor, o sea, él no está diciendo que no se constituyeron los hechos. Es lo que pasa que siempre en la del contralor electoral se refiere todo esto a un préstamo de campaña, a que se pidió para donaciones para las deudas de la campaña. O sea, que él, no es que él ahí exculpa, ¿verdad? Él se sostiene en las cosas que ha dicho públicamente, en sus declaraciones. Pero lo que pasa es que hoy en el tribunal él decía, le fui donde X director o funcionario y le pedí aportación para gastos de campaña y me lo dieron, pero fui a otro que como le tenía más confianza, a ese le dije, mira, es que esto es para el préstamo que cogió el alcalde. Entonces él hoy en sus declaraciones pues hizo salvedad entre unos y otros. Y la defensa, desde el día uno, lo que está tratando de plantear es que estos son aspectos de campaña, que el alcalde tenía el derecho de haber cogido un préstamo y ponerle ahí una parte en la campaña y que se le podían... O sea, ellos están tratando de establecer eso. Y por eso es que ellos hablan de la contradicción y de los exculpatorios. Pero, Tato, ¿vamos a escuchar? Claro. Vamos a escuchar en este momento lo que dijo él al salir de sala, lo que dijo el abogado del alcalde José Andreu Fuentes.
Licenciado, ¿puede explicarnos la petición de desestimación?
Buenas tardes, sí. Mire, nosotros hemos planteado que el Ministerio Público ha incurrido en la violación del derecho fundamental más importante que tiene un imputado de delito. Y es que cualquier imputado tiene derecho a que en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la etapa de regla 6, se le entregue toda la prueba en poder del Ministerio Público y en este caso del FEI, que sea exculpatoria para la defensa. ¿Qué quiere decir exculpatoria? Prueba exculpatoria quiere decir aquella prueba que sea suficiente para derrotar los delitos o las denuncias que se le están imputando a una persona. En este caso, como ustedes saben, nosotros desde el primer momento hemos venido diciendo que aquí realmente hay una fabricación, y es una fabricación desde el principio, que aquí se está tratando de criminalizar una conducta que está protegida por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico, que no es otra cosa que la el derecho que tiene todo candidato a la libertad de expresión política, de obtener aportaciones políticas para el pago de gastos de campaña. Y en este caso en particular, desde ayer, yo estoy diciendo, y ustedes escucharon la prueba, que el famoso préstamo que le imputan al señor alcalde es un préstamo de campaña. Y como es un préstamo de campaña, está protegido por la Constitución y por el derecho de libertad de expresión del candidato. Y como tal, el candidato tiene derecho a pedir aportaciones políticas para el pago de ese préstamo.
Por lo tanto,
aún siendo repago, eso es lo más grande que hay en la nación americana. El derecho que tiene una persona a prestarle, un candidato le puede prestar todo lo que quiera a su campaña y tiene derecho a que no le coarten el derecho ni le criminalicen el derecho que tiene para pedir aportaciones políticas para poder repagar el préstamo que hizo la campaña.
Pero es que no aportó, según lo que se ha explicado, el préstamo completo. El préstamo era de 50 mil y
aportó 30 mil. Ha quedado más que probado en este caso que el préstamo, que fue de 50 mil dólares, el alcalde había adelantado 20 mil dólares. Eso ha quedado ya establecido, hasta el cheque se ha traído. El cheque era de 22 mil 500 dólares. Él lo aportó antes para poder empezar la campaña. Posteriormente cogió un préstamo de 50 mil dólares y depositó 30 y cogió sus 20 para atrás porque el préstamo era de 50 y el préstamo a la campaña fue de 50 mil dólares. Pero aún asumiendo que era de 30 mil dólares nada más, las aportaciones que se están pidiendo en este caso son de 5,810 dólares, señores. Todavía le deben, él podía pedir, no los 5 mil, él podía pedir hasta 30 mil, asumiendo que, como ustedes quieren preguntarme, si eran 30 mil nada más. Aún así, él podía pedir los 30 mil, aportaciones para 30 mil, para pagar ese préstamo para atrás hasta los 30 mil. Y lo único que se ha probado aquí es que hubo aportaciones de 5,810 dólares. Eso es todo. Todavía le deben 24 mil y pico de dólares su campaña. Y todavía él puede pedir aportaciones hasta 20 y pico de mil dólares para cubrir ese préstamo. Porque si no, por ejemplo, como le ha pasado a candidatos, que si no obtiene suficientes aportaciones políticas para pagar los préstamos que ha hecho su campaña, pues entonces lo tiene que pagar de su bolsillo. Y eso es precisamente lo que la Constitución no quiere, que los candidatos tengan que pagar finalmente de su bolsillo, porque eso lo que hace es que le cuarta el derecho o tiene un efecto de que el candidato después no quiera prestarle a su campaña y queda entonces coartado su derecho a la libertad de expresión
política.
Pero el
dinero se le pidió a los empleados de él.
El dinero se lo pidió, según el señor, se lo pidió a los empleados. No hay disposición alguna, que pónganlo claro. No existe, ténganlo claro, no existe ley alguna que prohíba a un funcionario público dar aportaciones políticas. Sería ilegal. Los funcionarios públicos, igual que nosotros, los que no somos funcionarios públicos, tienen el derecho a hacer aportaciones políticas siempre que sea fuera de horas laborables. Y aquí todas han sido fuera de horas laborables. El único que cometió delito aquí, para que lo tengan claro, el único, se llama Oscar Nazario, que fue la persona, y Jorge Mercado, los únicos que cometieron delito y le dieron inmunidad. El FEI les dio inmunidad. ¿Por qué cometieron delito? Porque pidieron aportaciones políticas en horas laborables. Ese es el único delito que existe, pedir aportaciones en horas laborables. Y Oscar las pidió en horas laborables y tuvo que pedir inmunidad.
Pero el alcalde dijo que se sintió intimidado, amenazado por el alcalde. Eso fue lo que dijo el testigo.
Pero lo dijo sin tener ningún fundamento, porque él dice que él se sintió así, pero el alcalde no le dijo nada de eso. Y claro, una persona con inmunidad, digan usted le va a creer que va a decir no. Va a testificar, le han dado inmunidad para no acusarlo, señores. Y entonces una persona con inmunidad que le dan, lo dejan irse libre, pero ustedes creen que no va a decir cualquier cosa.
¿Pero usted cree que su petición de desestimación proceda?
Mire, yo no sé si procede. Yo lo voy a hacer el planteamiento. Yo sé que o proceda o no proceda, este caso lo vamos a ganar, porque no hay forma de que pueda determinarse que aquí hay delito, y menos el delito que el gran FEI, que la gran oficina del FEI, que ustedes todos conocen lo que es, puedan probarlo. ¿A que no le han dicho que el fiscal que investigó este caso originalmente es hijo de una ex legisladora del PNP? ¿A que no le han dicho eso? ¿A que no le han dicho que esa persona, antes de ser fiscal, era panelista del PNP en programas públicos como Guapa Radio? Búsquenlo. Búsquenlo públicamente.
¿Cómo se llama?
Se llama Pedro Mateo Casado. Y eso es la verdad. Eso es lo que hay. Busquen en el internet, con un mero research en internet, van a ver que el fiscal que investigó el caso originalmente fue panelista del PNP. Y después, pregúntense ustedes, ¿quién es la fiscal a cargo de este caso? Yo no voy a decir nada más. Gracias por
entonces,
todo.
Si procede entonces el argumento, esto interfirió en la regla 6.
Claro, porque nos escondieron la prueba en regla 6, porque si nos hubieran entregado esa prueba en regla 6, una prueba totalmente exculpatoria, con toda probabilidad no hubiera habido causa probable. Y los que estuvieron aquí presentes saben que en regla 6 se hizo este mismo planteamiento. Y al escondernos la prueba, pues no pudimos tener a la mano el documento que lo demostraba. Pero lo hubiéramos demostrado y no hubiera habido causa probable.
Según la declaración jurada, entonces fue recaudación de fondos lo que le pidió el
claro.
Alcalde. Carlos, ¿algún mensaje a la gente de Ponce? No tengo comentarios, vamos a esperar que este proceso termine. Fue lo único que expresó, ¿verdad?, el alcalde. Ya escucharon al licenciado Andreu. Básicamente, Tato, tú eres abogado también. Para mí me parece interesante conocer tu análisis. Pero antes de eso, vamos también a escuchar a la otra parte. Vamos a escuchar lo que respondió la fiscal. Ahora sí. Vamos a escuchar lo que respondió la fiscal Zulma Fuster. Y verás sobre ello. Ella es la que hace declaraciones, pero la licenciada Ileana Agudo fue la que llevó el interrogatorio al testigo del momento, ¿verdad?, que es Oscar Nazario. Fue la que condujo más bien el interrogatorio, fue el de este testigo, porque el del primero, el de Luis Báez, el interrogatorio lo condujo Zulma Fuster. Así que vamos a escuchar lo que dice el Ministerio Público, las fiscales, en este caso la fiscal principal del panel del fiscal especial independiente, Zulma Fuster.
Licenciada, ¿por qué no debe proceder la petición de desestimación que hace la defensa?
La petición que hacen basada en prueba exculpatoria es una petición totalmente frívola. Aquí no hay ninguna prueba exculpatoria. Aquí las declaraciones juradas que se han tomado todas son compatibles unas con otras y compatibles con los testimonios que ustedes han visto en sala. Esto que está haciendo la defensa es un acto de desesperación total. Aquí, ante el testimonio contundente que ustedes pudieron ver esta mañana, la defensa lo que hace es inventar cualquier excusa para coger aire y ganar tiempo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Un retraso de la justicia.
De hecho, vamos a hacer algo. Tengo que hacer una pausa. Al regreso, pues continuamos escuchando las declaraciones de la fiscal y la vamos a escuchar nuevamente completita, ese minutito que pasó, porque de verdad que tengo que ir a la pausa. Regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Mura. Regresamos.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Salud del 18 al 24 de marzo en Plaza del Caribe. Ven y presenta tu marca, servicio o producto a cientos de personas. Participa. Reserva ahora tu espacio llamando al 787-601-0008. 601-0008. Expo Salud del 18 al 24 de marzo en Plaza del Caribe. Disfruta del incentivo empresarial Cámara de Comercio del Sur, al servicio de la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico.
En un momento de emergencia, la ayuda no puede esperar. Tu contribución a la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, ayuda a que estas familias no se enfrenten solas a las emergencias. Ahora en marzo, mes de la Cruz Roja, Muestra tu apoyo al voluntariado del Capítulo de Puerto Rico. Dona financieramente por ATH Móvil en la sección de Donar bajo Cruz Roja PR. La ayuda no puede esperar durante las emergencias.
¡Agárrate! Que llegó el ahorro total de Adriel. No te quedes sin tu Toyota nuevo con pagos desde 101 o APR desde 4.98% en el Corolla y pagos desde 200 en la Corolla Cross y RAV4. Además, cero pagos por 3 meses y grandes descuentos en los modelos Grand Highlander, 4Runner y Venza. Obtienes gratis por 10 años nuestra garantía Powertrain más 2 años gratis de aceite y filtro. Aprovecha y visítanos en Adriel Toyota de Dorado, Río Grande o Barranquitas. Somos tu mejor negocio. Comunícate con nosotros al 787-419-1000.
Cuando algunas mujeres padecen de un dolor continuo en la parte baja del abdomen, podrían tener o estar desarrollando endometriosis. Conozca un poco más sobre la endometriosis este sábado en Cita Médica a las 8 de la mañana. Comparta con la ginecóloga obstetra doctora Paulette Urrutia por el 758-7230. Cita Médica, modera y produce Zoraida Nelly Torres, con el auspicio de salud de la capital, el Centro Oftalmológico Metropolitano y el Puerto Rico Senior Medicare Patrol.
Ahora usted le va a poder contestar a sus seres queridos desde el más allá. Resulta que una compañía ha desarrollado un sistema mediante el cual, cuando usted está vivo, graba una serie de videos contestando preguntas. Cuando usted muera, esos videos se ponen en una pantalla y una computadora con inteligencia artificial escucha las preguntas de los que estén en su funeral. Y entonces selecciona la contestación correcta. Así sucedió con una mujer de 87 años que lo hizo. Yo soy Otto Oppenheimer, Otto Tecnología.
Corre para la gloria y aprovecha nuestra gran venta del peso. Compra 2 pares de etiqueta verde y llévate el de menor precio. ¡A peso! ¡Sí, a peso! Solo mercancía de etiqueta verde, válido hasta el 30 de marzo de 2024. Tus pies en la tierra, tus zapatos en la gloria.
Una gran tradición es Valde Juni Segarra en Ponce.
El tiempo nos ha dado la razón. ¡Descúbrelo! Desde 1936, Valdejuli Segarra en Ponce. Ahora más que nunca tu medida. Búscanos en Facebook, 844-8686.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando.
Ya estamos de regreso.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Hoy me acompaña el licenciado, el ex legislador, licenciado Luis Tato León Rodríguez. Estamos hablando de la vista preliminar hoy en su segundo día con relación al alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, vista que hoy concluye tras la petición de la defensa de que se desestimen, ¿verdad?, las acusaciones, se estime este caso, en esta etapa, ¿verdad?, este proceso, señalando de que se le ocultó en la etapa de regla 6 evidencia exculpatoria. Ellos entienden que una contradicción de señalamientos jurados de Oscar Nazario, pues uno de ellos, el que ofreció al contralor electoral, pues es culpatorio. Nada, esto se reanudó otra vez el 10 de abril. Y ahí vamos a conocer qué va a determinar sobre esa petición el juez Daniel López González, de la sala 405 del Tribunal, el Centro Judicial de Ponce. Bueno, escuchamos en el primer segmento las expresiones tras salir del caso de la defensa del alcalde, de Andreu Fuentes. Vamos a escuchar ahora también lo que expresó la fiscal, ¿verdad?, del caso, la fiscal especial independiente Zulma Fuster. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Licenciada, ¿por qué no debe proceder la petición de desestimación que hace la defensa?
La petición que hacen basada en pruebas exculpatorias es una petición totalmente frívola. Aquí no hay ninguna prueba exculpatoria. Aquí las declaraciones juradas que se han tomado todas son compatibles unas con otras y compatibles con los testimonios que ustedes han visto en sala. Esto que está haciendo la defensa es un acto de desesperación total. Aquí, ante el testimonio contundente que ustedes pudieron ver esta mañana, la defensa lo que hace es inventar cualquier excusa para coger aire y ganar tiempo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Un retraso de la justicia provocado por la defensa en este caso. El testimonio de esta mañana fue un testimonio prácticamente, o sea, no había forma de refutarlo. Y ante ese testimonio, ellos lo que están es ganando tiempo para ver cómo van a reaccionar. Eso es todo lo que está pasando aquí. Y el compañero falta la verdad. Y las imputaciones que hace en sala de que nosotros le estamos ocultando evidencia y de que le estamos ocultando declaraciones juradas exculpatorias son totalmente mendaces. Y le falta de respeto al tribunal, a estas fiscales y al pueblo.
Los abogados tratan de establecer que de los 50 mil dólares, 30 fueron a la campaña, 20 para su uso personal, pero que él, de hecho, adelantó 22 mil dólares para cubrir esa parte y que los restantes 30 son los que son cubiertos con las peticiones de donación.
Lo que están buscando con ese tipo de estrategia es confundir al tribunal. Aquí hay una prueba bien clara, ustedes la han visto en sala. Esto es bien sencillo. Aquí hay un préstamo de 50 mil dólares, un préstamo personal. 30 mil dólares los depositó en la campaña. Y los otros 20 mil claramente fueron utilizados para un elemento privado. Ustedes lo han visto aquí. Los dos testigos lo han corroborado. Que habían adelantado 20 mil dólares, eso no es cierto. Esto es un préstamo personal, una obligación personal que este señor, utilizando su puesto, obligó a empleados. Ya ustedes vieron que se sintieron amenazados. ¿Por qué? Porque si no emitían estos pagos, él prácticamente lo que les estaba diciendo es que los iba a despedir. Ante un testimonio tan contundente como este, ¿qué ustedes creen que puede reaccionar la defensa? Con lo que están haciendo en el día de hoy, obstaculizando que se vea este caso. Nosotros lo que queremos es que el caso se vea y que se haga justicia ya en este caso.
Fiscal, ¿por qué no le habían dado la declaración jurada antes a la defensa?
Porque no correspondía. Porque el Estado de Derecho es que toda declaración jurada que sea prestada sea dada en la etapa de vista preliminar una vez testifique el testigo. Por eso es que no se habían entregado. Cuando nos corresponde en ley entregarlas, que es en el día de hoy, luego que testifique las entregamos.
El licenciado dice que el testigo en esta declaración jurada menciona que las aportaciones que se le hicieron al alcalde y el préstamo eran uno de naturaleza de política, de campaña. Y que pues por esto es que ese documento representa prueba exculpatoria, porque a su entender esto no es así.
Porque eso no es incompatible con lo que el testigo declaró esta mañana. O sea, el testigo ha dicho claramente que hay una parte de ese dinero que se depositó para la campaña, que son 30 mil dólares. Eso no es incompatible con lo que él ha declarado. ¿Y cómo se lo manifestó el juez en sala? Como ustedes pudieron ver también. No es incompatible ni es ninguna declaración jurada exculpatoria.
Pero
es
que ¿piensan ustedes que entonces no va a proceder esta petición de desestimación?
Estamos seguros que no va a proceder. Es totalmente frívola y lo que hace es tratar de retrasar los procesos.
Gracias, licenciado.
Bueno, ahí escucharon las declaraciones de la fiscal Zulma Fuster del panel del fiscal especial independiente. ¿Qué te parece, Tato? Ahí escuchaste las dos partes.
Mira, ya con el beneficio, Mora, de las dos partes, ¿verdad? De la defensa del Ministerio Público y mirándolo, ¿verdad? Acá, sin ningún tipo de apasionamiento, yo creo que ahí no hay ningún caso. Primero es que hay un caso que llegó al Tribunal Supremo, que es el caso del Federal Election Commission versus el senador Ted Cruz. El senador Ted Cruz tomó un préstamo personal de $500,000 para pagar deuda de campaña. ¿Qué sucede? Moura, en Puerto Rico no existe el producto bancario donde tú vayas, mira, quiero coger un préstamo para una campaña política. Te van a decir, no, yo tengo aquí préstamos para auto, préstamos para comprar una primera propiedad, una segunda propiedad de inversión para mejoras en tu hogar, o un préstamo personal, o también hay préstamos de embarcaciones, ¿no? Pero ese producto bancario que es para dinero de campaña, eso no existe en Puerto Rico. Simplemente usted va, mira, voy a solicitar un préstamo personal. Eso no es delito ni bajo la ley del Contralor Electoral, ni bajo el Código Penal, tampoco es delito bajo la ley de ética gubernamental. Otra cosa es que la persona que está aspirando, él puede hacer la aportación Moura que él quiera, no le aplica ningún tipo de tope. ¿Qué pasa? En mi opinión, ¿por qué va a salir bien? Por la prisa de llevar este caso. la prisa siempre es mala consejera de la razón, porque dijo que de los $50,000, ¿cuántos fueron que se depositaron? $30,000 para campaña. Y se depositó en la cuenta de la campaña, $30,000. ¿Cuánto fue que logró recuperar de aportaciones que le hicieron los empleados? $5,800. Con todo eso está abajo. Si hubieran esperado y se hubiera dado este caso, este escenario, donde dijeran, ven acá, tú utilizaste $30,000, pero ya los empleados te han aportado $60,000. O sea, te fuiste $30,000 por encima. Engañaste a los empleados porque ya has cogido 60 cuando eran 30. Pues esos 30 que te fuiste, ahí hay un enriquecimiento injustificado o un enriquecimiento ilícito. Pero ¿qué sucede? Que aquí deposita 30, pero entonces saca $5,800. ¿Qué pasa? Ya esto está decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto fue un caso que la decisión se dio en mayo del 2022 con el senador Ted Cruz. Así que las determinaciones del Tribunal Supremo, y más en materia constitucional como esta, va por encima de cualquier ley de aquí de Puerto Rico. Así que al final del día, yo lo que estoy viendo aquí es lo siguiente, que el alcalde, si la prueba sigue como va, ¿verdad? El alcalde va a seguir, ¿verdad? En su puesto. Va a haber no causa en los 4 cargos que le están imputando. El Ministerio Público va a decir que va a ir en alzada. Si ven alzada, yo no creo que tenga una suerte muy distinta a lo que ha sucedido. Pero sí te voy a anticipar que si el alcalde regresa a su silla, le va a decir a esas personas que estuvieron allí, mira, yo te puse ahí para que me guardaras la silla, ¿verdad? Y mira lo que pasó. ¿Y qué pasa? Que son puestos de confianza. Cuando tú tienes un puesto de confianza, es un puesto de libre remoción. Yo veo que esas personas que están allí en puestos de confianza podrían ser en un futuro removidas. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Yo estoy viendo, esto es como el juego de ajedrez, que tú tienes que ver no tan solo esta jugada, sino tienes que ver 7, 8, 10 jugadas más adelante. Pero yo veo que ya esto fue determinado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y aquí estos tribunales pequeños, aquí el de Ponce, no puede ir por encima del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Hay un aspecto, Tato, que plantea la fiscalía, las fiscales, lo han planteado desde un tiempo. Y es que ellos lo que plantean es que ¿verdad? Se cogieron los 50,000. Y de los 50,000, que es el préstamo, 30,000 fueron a la campaña, ¿verdad? El restante no. Pero cuando se le pide, esto es lo que dice la fiscalía, te lo planteo para que tú me... lo que pasa es que de esos 30,000, ¿verdad? Cuando se le pedía a empleados que pagaran, según se alega, ¿verdad? Según se alega, cuando se le pidió a Oscar Nazario, a Jorge Mercado, que se encargaran de esa libreta, pues ellos pagaban el pago mensual del préstamo de 50, no más que de los 30, ¿me entiendes? Eso es lo que ellos plantean a la fiscalía. ¿Qué te parece?
No, la fiscalía está errada. El enriquecimiento injustificado lo hay. Si tú inviertes 30 para tú sacar 60, pues tú estás diciendo a las personas, ayúdenme a pagar este préstamo que yo tuve que hacer de 30,000. Si ya tú lograste pagar los 30,000 y sigues cogiendo dinero bajo el pretexto de que no lo has terminado de pagar y terminan pagando 60,000, pues oye, ven acá, te pagaron 30,000 a la campaña y 30,000 para el bolsillo tuyo. Por lo tanto, allí hay un enriquecimiento, hay un engaño. Pero aquí, lo que se pagaron fueron, según la prueba que yo he visto hasta el momento, son $5,800 de un préstamo de ¿cuánto? De 50,000, vuelvo y te repito, Moura. Y esa es mi teoría. Radicaron por la prisa un caso de forma prematura. Estos delitos no prescriben, debieron de haber esperado. Ven acá, ¿de cuánto era el préstamo? 50. ¿Y cuánto tú cogiste? $50,000 con un centavo. por ese centavo que tú cogiste de más, hubo un enriquecimiento de parte tuya y por un solo centavo tú puedes ser procesado, pero no esperaron, quisieron radicar esto a la prisa. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees?
Vamos entonces a ver lo que ocurre. Lo cierto es que, ¿verdad? Para recapitular la cosa, en estos dos días de vista preliminar en este caso, solamente han sentado en el banquillo de los testigos a dos. El primero, Luis Rafael Báez. Luis Rafael Báez Rodríguez. Sí, que todo se le conoce como el oso. Y eso fue ayer. Y en el día de hoy, pues Oscar Nazario Segarra. Oscar Iván Nazario Segarra. Habían hoy unos, creo que eran unos tres testigos que llegaron allí esta mañana, se tomó el juramento, estaban bajo las reglas del tribunal, que se les excusó hasta el 10 de abril. Y entonces, al surgir esta situación de la petición de desestimación, pues en ese interín se va a resolver. Entonces, cuando lleguen allí a la vista el 10, pues el juez, ¿verdad?, comunicará.
Se va a reservar. Yo lo que entiendo, la experiencia, son 31 años de experiencia en esto. Yo lo que entiendo es que una vez el tribunal recibe la moción de desestimación, que le dieron 5 días, al Ministerio Público le dieron 5 días para replicar, entiendo yo que el juez no la va a resolver, porque no va a resolverla sin saber cuál es la otra prueba adicional que tiene el Ministerio Público. Lo que va a suceder es que le va a decir, mire, abogado de defensa, mire, fiscal, el tribunal lo que va a hacer es que se va a reservar, ¿verdad? Resolver esta moción hasta tanto usted termine de desfilar la prueba suya, y si hay prueba por parte de la defensa, ¿verdad?, que también tiene derecho a presentar prueba a su favor. Eso es lo que haría yo siendo juez. Una vez se desfila la prueba, porque ¿qué sucede, Mura? Y si en este momento sí tiene razón la defensa, pero a lo mejor eso pudiera quedar curado en alguno de los testimonios que va a usar el Ministerio Público y el juez no lo sabe. Yo creo que entonces el juez lo que va a hacer es que se va a reservar ese fallo, ¿verdad? Se va a reservar el resolver la moción hasta tanto se determine todo el desfile de la prueba de ambas partes.
Vamos a ver entonces, ¿verdad?, lo que ocurre con todo esto. Vamos a ver lo que, ¿verdad?, cuál va a ser entonces el tracto en esta situación y qué es lo que va a pasar. Pero es posible, ¿verdad?, que eso ocurra, lo que usted señala, licenciado, que él se reserve el fallo en lo que ya aquí los testigos ya que se llamaron, no hay más ninguno, ¿verdad? Tendría que esperar a todos.
Tendría que esperar hasta que el Ministerio Público, el FEI, le diga, mira, en esta etapa de vista preliminar, aunque tenemos 9, se habían llamado primero, ellos habían anunciado en la lista de testigos, según el documento que tengo aquí, un documento oficial del tribunal, que es la denuncia, ellos habían anunciado primero al agente Miguel Fonseca Torres, a Luis Rafael Báez Rodríguez, a Oscar Iván Nazario Segarra, a Jorge Luis Mercado Santiago, a Alberis Manuel Segarra Serrano Rivera, Ángel Miguel Gómez Vega, Edgar Torres González y Omiraida López Torres, y creo que añadieron en el día de hoy, estuviste allí, ¿verdad?, en sala, añadieron a una persona adicional, hasta que el Ministerio Público nos diga, mire, juez, vamos a utilizar en esta etapa de estos procedimientos 2 testigos o 3, no vamos a utilizar estos otros, pero los ponemos a disposición. Tiene que ponerlos a disposición de la defensa. Si no los pone a disposición de la defensa, ¿me estás entendiendo? Podría haber problemas en términos del derecho probatorio. Y estoy seguro que la defensa no lo va a utilizar. Creo que la defensa en etapa de vista preliminar no va a presentar ningún tipo de testimonio. Me llamó la atención en el día de ayer, ¿por qué habrán traído a colación la presencia del licenciado Oscar Santamaría en una reunión en el restaurante, un restaurante aquí en Ponce, en la casita del chef, ¿verdad? ¿Por qué trajeron ese tipo de evidencia que no era pertinente? Porque al doctor no se le está acusando por recibir un soborno. Acuérdate que el negocio de Oscar Santa María era el recogido de la basura. O sea, no sé por qué habrán traído eso.
Sí, me parece que la pertinencia es que, verá, mi impresión, porque he estado allí en todo, o sea, yo he estado en los dos días de vista, en su totalidad, ¿verdad? Me dio la impresión que el Ministerio Público utilizó el testimonio de Luis Rodríguez Báez para dos cosas. Para establecer, como para ir en términos de la credibilidad, en este caso del imputado, ¿verdad? Del alcalde, y de que, porque lo trataron de llevar a declarar cosas que públicamente el alcalde había dicho que eran de otra manera. O sea, para que existiera esta contradicción, me parece que también para establecer que habían unas necesidades de campaña y unas deudas, y cómo iban llegando a raíz de eso, cómo iban llegando fondos a la campaña, como por ejemplo cuando fueron a donde Oscar Santa María y le pidieron colaboración. Y me parece que fue por eso, ¿verdad? Pero son cosas que uno pues percibe en el tribunal, que las estrategias de ellos las sabrán.
Mira, la estrategia que yo percibí, ¿verdad? Yo dije, pero ¿por qué traer a colación este individuo que nada tiene que ver con estas denuncias que se están imputando? De hecho, cuando tú ves el reverso de la denuncia, ¿verdad? Que hay que poner los testigos de cargo, no aparece él. Yo lo que creo es que lo hicieron con la intención de, como dicen por ahí, ensuciar las aguas, inflamar el ánimo, tal vez de potenciales jurados, si esto se determinara causa y fuera una etapa de juicio. Debemos de recordar que en ese momento donde hubo esa reunión, el señor Oscar Santa María no había sido acusado de absolutamente nada. ¿Me estás entendiendo? Y entonces, si tú me dijeras que estaba relacionándose con personas que habían sido convictas, ¿verdad? De dudosa reputación por su convicción, pero en este caso no. Entonces, traer esa evidencia que no aporta nada. Acuérdate que esto es un juez, esto no es un jurado lo que está viendo. El jurado puede ver todo ese tipo de cosas. ¿Me estás entendiendo? Pero la vista preliminar, no hay un jurado, lo que hay es un juez. Yo lo que creo es que le está llevando un mensaje a esos potenciales jurados de que, mira, el alcalde andaba con esta persona que ya todos ustedes lo conocen. Yo creo que esa fue la estrategia, ensuciar el medio. Entiendo,
bueno. Pues habrá que ver entonces. Así que ha sido interesantísimo estos primeros dos días. Así que el que pensaba que esto terminaba rápido, pues mire, esto no se vuelve a reanudar hasta el 10 de abril.
Y el lunes hay una novela más, que esa es en San Juan allá, que es la demanda para desertificar.
Me queda poco tiempo, pero Tato, ¿qué te parece ese lado? Lo que es la demanda que radicó el Partido Popular Democrático contra el alcalde, la querella o no sé, el recurso que radicó el Partido Popular. Que busca que se le desertifique al alcalde como candidato popular, ¿verdad? Para estas próximas elecciones.
Yo lo veo como un juego de piernas que está haciendo el presidente del partido y el secretario para decir públicamente, bueno, nosotros tratamos de hacer algo, pero en términos jurídicos no ha cambiado nada. En el momento en que se le otorgó a él la certificación para que aspirara y el momento en que se radica la demanda, si hubiera habido un cambio que tú me dijeras, mira, pero tienes ahí una sentencia de culpabilidad, pero en términos procesales está en el mismo lugar que estaba anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? El lunes el Partido Popular, que es el que está demandando, que tiene el peso de la prueba como demandante, va a tener que probar que el día en que lo certificaron y el lunes han pasado cosas distintas que lo inhabilitan según el código electoral para que no se le permita correr. Y ya la defensa de él levantó lo que llaman la defensa de cuestión política. La defensa de cuestión política es que los tribunales se abstienen cuando hay cuestiones políticas. Y esto es una cuestión política. Que no sea el mejor candidato tal vez para el Partido Popular, pero eso no le toca decidirlo al tribunal, eso le toca decidir a los electores. El juez va a decirle, ok, dime qué parte del Código Electoral violó. No, juez, que no ha violado en este momento. Lo que pasa es que él firmó un acuerdo, ok, y él firmó un acuerdo. Y eso es una de las cosas que están allí contenidas en ese código para descertificarlo. No, no está per se, pues entonces pues no tenemos más nada que hablar. ¿Ok? Eso es lo que llaman números clausus. Es si allí aparece de la cláusula 1 a la 5, pues tú tienes que coger una de esas 5 cláusulas para tú poder desertificarlo. Es la palabra, desertificarlo. ¿Ok? No te puedes inventar en una número 6. Así que tampoco le veo mucho futuro, ¿verdad?, a ese caso que vamos a estar viendo el lunes.
Exacto. Bueno, estaremos pendientes a todos. Licenciado, gracias. Gracias por acompañarnos. Mire que lo básicamente lo jalamos para acá del pasillo. Así que gracias por estar con nosotros, licenciado Luis Tato León Rodríguez. Nos vamos. Mire, sigan en la sintonía y escuchando la programación de Noti1 para que sigan, ¿verdad?, el tracto de toda esta situación de Ponce. Que tengan un excelente fin de semana. Yo me retiro hasta el lunes a las 4 de la tarde como de costumbre, así que no se mueva nadie, que ya está listo para comenzar su programa, el que tiene, mira, a medio mundo en la mirilla. Así que luego de la pausa, el compañero Luis Dávila Colón, ¿verdad?, con su programa, así que eso será luego de la pausa. Así que Noti1 continúa en esta estación, que es la estación de nuestro compañero.
Esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM San Juan, Noti1 630. Primera fiesta. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.